Mis hermanos, Romanos capítulo 8, estamos aprendiendo la doctrina profunda de Dios en este aspecto. Y es porque venimos de la presencia de Dios, vamos bajando, o vamos desde el lugar santísimo poco a poco hacia el atrio del holocausto. Es interesante que cuando Dios le mandó a construir a Moisés el tabernáculo, partió del lugar santísimo. El Evangelio viene de lo alto, viene de Dios. Igual cuando Pablo está hablándonos a nosotros del inicio de nuestra salvación, por supuesto que hay muchas cosas que ocurren y han sucedido antes que no entendemos, como eso de cómo es que Él antes nos conoció, antes que tú fueras. Y no solo es con nosotros que vivimos en este siglo XXI, sino aún con toda la creación y toda la humanidad que ha descendido de Adán hasta nuestros días. Entonces es una bendición ver cómo en humildad el Señor nos llama y ha creado toda esta historia de la redención para que podamos comprender y entender. Así que vamos a leer de nuevo Romanos el capítulo 8, el versículo 28 en adelante. Dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Confiamos que sea nuestro Señor, tu Señor. Oremos. Gracias, Señor amado, por el privilegio de oír tu palabra. Porque la genealogía nos muestra que tú viniste aquí a la tierra, que tú te encarnaste por nosotros para llevar nuestros pecados, justificarnos. Y esto lo hiciste en el tiempo perfecto, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para ser nuestra simiente. Gracias porque en este tiempo podemos seguir enseñando y predicando esta gran verdad del Evangelio. Oramos pues que tú seas glorificado en medio de nosotros, y que, como ha sido pedido, también tú ilumines nuestra mente y nuestro corazón. Sobre todo que ilumines la mente y el corazón de aquellos que no te conocen, que no son salvos, porque en el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Lo que Él predestinó, los que de antemano Él conoció. Y entonces el orden de la salvación que encontramos nosotros en el libro de Romanos, lo que acabamos de leer en este versículo 29. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice: a los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó. Y hemos hablado y hemos dicho que el Señor, cuando habla de la glorificación, ya todos nosotros Él nos ve glorificados en el cielo. Y uno puede decir: pero ¿por qué yo todavía estoy aquí en la tierra? Claro, porque tú y yo estamos sujetos al tiempo, Dios no. Aunque Él creó el tiempo para que pudiéramos entender. Está grabado en Sermón Audio y en YouTube porque cuando usted lo repite, usted lo lee, lo mira, lo vuelve a oír, entonces usted se fortalece, puede comprender mejor. La repetición nos ayuda en un tema que es muy difícil y en un tema que la gente lo ha hecho difícil a propósito, porque cuando entramos en la mente de Dios debe ser fácil. Es fácil de entender y comprender. Entonces, a los que de antemano conoció, los que predestinó, nos ha llamado para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Esto tiene que ver con el proceso de santificación. Pero tenemos que tener en cuenta que primero es la salvación, porque algunas personas en su desvío piensan, no, Dios te eligió a ti para ser santo. Pero tú no puedes ser santo si no eres salvo. Entonces, no es que simplemente estoy acortando el camino, porque hay muchas personas que piensan, que predican que la elección y la predestinación es para la santificación. La predestinación aquí bíblica no es una predestinación fatalista, sino que tiene que ver en que somos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el proceso de santificación. Aquí hay dos grupos que están divididos en teología. Algunos hablan de que esto se refiere a la glorificación final. Pero si se refiriera a la glorificación final, no diría el versículo, a estos también glorificó. Se está refiriendo al proceso santificador. O sea que tú, conforme avanzan los años, debes crecer en fe, no disminuir en la fe. Uno tiene que aprender en el discernimiento de conocer a Dios, no en el san se acabó de que ya yo soy salvo y no me interesa nada más. O me interesa que mi familia vaya a la iglesia, y entonces una vez que mi esposo, mi cónyuge, etcétera, todos van a la iglesia, entonces ya yo estoy contenta o contento. No, es el proceso de crecer, y la talla y la estatura es Cristo. Es la comparación, es Cristo. Entonces nuestros líderes, en los oicos, el pastor, los maestros, todos somos un ejemplo. Los hermanos mayores en la fe son un ejemplo para los menores o para aquellos que no conocen al Señor. Cómo crecemos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es la pregunta que quiere decir el apóstol, estamos siendo transformados. Tú y yo estamos siendo transformados. O sea, estamos germinando en las cosas de Dios, creciendo en las cosas de Dios. No nos estancamos. Así que esto más bien tiene que ver con tu comparación contigo mismo, la talla, la estatura y la medida del Señor Jesucristo. Así que el punto no es cuánto sabes de elección o predestinación. El punto no es la comparación con el mundo, sino cuán buen cristiano eres. Porque el mundo va a mirarte a ti en el hecho de cómo tú vives el Evangelio. Y entonces el título del mensaje hoy, Él nos llamó. O sea que el apóstol Pablo, que está partiendo desde toda la eternidad, él dice, aquel que él nos conoció de antemano, nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que esta es la imagen de Cristo en la congregación, muchos hijos, muchos hermanos, en que nos parecemos todos en el carácter de Cristo, en el fruto del Espíritu Santo. Y le recuerdo que este es el gemido del Espíritu, el último. O sea, que está haciendo que tú y yo, la imagen del Señor Jesucristo, de Dios, sea restaurada en nosotros. Pero a esto que predestinó, a esos también llamó. Y entonces, a eso que el Señor ha llamado, y ese es el tema, el título del mensaje en esta mañana, es que el Evangelio es la herramienta como Dios nos llama. Este es el punto que nos interesa. Este es el punto donde converge la eternidad y tu tiempo presente, en el momento que tú recibiste al Señor Jesucristo. Todo lo demás es etéreo que quizá no podemos comprender, no podemos entrar en la mente de Dios, pero sí en la realización del tiempo, en cómo Él te llamó a ti por el Evangelio. Entonces, lo que estoy pidiendo, lo que te estoy animando, es que tú recuerdes tu experiencia salvífica. ¿Cómo llegaste a conocer el Evangelio? Y claro, una persona cuando conoce al Señor Jesús piensa que Él ha recibido a Cristo, que Él cree en Cristo, ha rendido su voluntad a Cristo. Pero otra vez, cuando comenzamos a oír y a hablar del Evangelio, te preguntas por qué yo creo, el otro no. ¿Es tu fe mejor? ¿Por qué tú respondes al llamado de Dios y otros no? Esta es la razón. Es que es un llamamiento eficaz. Es como Dios aviva tus sesos espirituales. Es como Dios hace que lata tu corazón y todos respondemos a esta elección de Dios por medio del llamamiento del Evangelio. Entonces el Evangelio es la herramienta, es el gemido del Espíritu, en la que tú oras por los hermanos, oras por los creyentes, oras porque los que no son creyentes sean creyentes. ¿Cómo se convierte? ¿Cuál es tu deber y tu responsabilidad? Y quizás ese es el punto más serio e importante de este mensaje, en entender cómo el Espíritu Santo llama al arrepentimiento. Y llama al arrepentimiento por el Evangelio. Entonces, ¿quiénes son los que hablan el Evangelio? ¿Solo los pastores? No, este es tu deber. Cuando la Iglesia del Señor entienda que la proclamación del Evangelio es de todos, para ver a cuántos Dios llama. O sea, Dios no va a llamar a nadie en un sueño. Dios no llama, y si lo hace, exceptuando todo esto, manda a alguien para que predique el Evangelio. O sea, cuando tú lees la Escritura, Cornelio era una persona que tenía esa inquietud de conocer a Dios, de buscar a Dios. Pero él manda, que Dios le manda y le dice, manda a llamar a Pedro. Y Pedro, todavía que era nuevo, dice, ¿para qué me han hecho venir? En realidad, tú estás puesto en cualquier lugar a predicar el Evangelio. Es verdad que yo puedo tener más experiencia y que ocupo el oficio de pastor. Tengo el don de ser pastor para predicarle y enseñarles a ustedes en la edificación. Pero predicar el Evangelio es de todos. Tú estás en el gran deber y la gran responsabilidad de hablarle a otros y recurrir a cualquier herramienta con tal de que la gente escuche el Evangelio. O sea, si tenemos el Evangelio, ya sabes que te le vas a hablar a la gente. Vamos a entender dos definiciones. ¿Por qué pongo dos definiciones y por qué pongo teólogos? Dándole yo la definición, para que entiendan que esto es algo que no es nuevo. Es como los teólogos definen el llamamiento eficaz y el llamamiento general de la obra de Dios. Hay un llamamiento general del Evangelio. Hay un llamamiento en que no solo por la revelación natural, sino porque en la predicación estamos hablando y predicando. No existe una predicación evangelista per se. Todos los mensajes son evangelísticos. Puede ser que se orienten a ciertos temas específicos en tu mente y en tu corazón o en tono general, pero siempre el propósito del Espíritu es convencer al pecador de que no cree en Dios. Ese es el pecado que convence él al no creyente. Y tú eres el instrumento. Tú eres la herramienta. O sea, tenemos que proveerle al Espíritu Santo la mejor herramienta. Y la herramienta que el Señor ha empleado es su iglesia. Cuando la gente, por ejemplo, dice, la iglesia ha fallado, ¿a qué iglesia te refieres? Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Por siglos, la gente dice, voy a la iglesia, ¿sí? Tú te preparas para asistir al local donde se congrega la iglesia. Donde hay dos o tres, aún un oikos pequeño, es la iglesia. Porque a ti es quien Dios te ha salvado. Tú eres la iglesia con su mensaje. Porque imagínate que si yo fuera el único que tengo que predicar el Evangelio, ¿qué hay de toda tu familia y de toda tu gente y en el trabajo en que tú estás? Todos ustedes tienen trabajos diferentes y en alguna otra manera, yo no estoy diciendo que tienes que tomar horas de trabajo, pero tú sabes que en los trabajos hay momentos en que la gente te pregunta de tu familia o te cuentan sus problemas y no estás robando tiempo. Hay reuniones a la hora del lunch y del almuerzo. Dios te provee todos los elementos en que tú comienzas a hablar del Evangelio y debes estar preparado conforme pasa el día, el tiempo. Tienes que estar preparado con mansedumbre para hablar de cosas que son básicas, de cosas que tú has experimentado. Por eso, vez tras vez, siempre les he dicho a ustedes, ustedes saben más que una persona que no es creyente. Obviamente, es tu experiencia de salvación. Quizás no tienes tú la forma ni la manera y yo te animo, pero si Dios le enseñó a Balaam por un burro, tú eres mejor que un burro. Entonces, el punto es entender el mensaje, dejar cualquier cosa. Ahora que ya estamos aquí en la iglesia, que se siente oír la palabra. Tenemos que enseñar y predicar el evangelio. Entonces, vamos ahora a la definición. Estoy tomando a Hendriksen porque él es uno de mis comentaristas favoritos de libros de desafío, etcétera, en su comentario a Romanos. El dominio del conocimiento de la Biblia es para todos, los que tienen el Espíritu Santo. Que algunos podamos descifrarlo y decirlo de cierta forma, de cierta manera, es la comparación que estamos haciendo aquí para que podamos entender una definición que puede ser difícil. ¿Cómo Dios elige y cómo Dios llama? En esta mañana estamos hablando de cómo el Señor nos ha llamado. Y dice, por este llamado interno o eficaz se entiende aquella operación del Espíritu Santo por la cual Él aplica de tal manera el Evangelio a las mentes y corazones de los pecadores que ellos se dan cuenta de su culpa, comienzan a comprender su necesidad de Jesucristo y lo abrazan como su Señor y Salvador. O sea, es una obra del Espíritu de Dios que te convence. Nadie empuja aquí a nadie. ¿Sabes por qué? Porque la gente está muerta en sus delitos y pecados. Pero eso es la obra del Espíritu Santo. Y nuestro deber es hablar. Nuestro deber es invitar, como vamos a ver más adelante. El tiempo, como define Wayne Grudem en su Teología Sistemática, en la página 726, dice, el llamamiento eficaz es un acto de Dios el Padre. Él dice acto de Dios del Padre, Hendriksen dice el Espíritu Santo, porque es obra del Espíritu Santo, pero la obra en general es de Dios el Padre, que nos dio a su Hijo para ser nuestro Salvador, y el Espíritu Santo aplica esa obra de salvación en nosotros. Pero quedémonos aquí. Por medio de la proclamación humana del Evangelio, vuelvo a leer, el llamamiento eficaz es un acto de Dios el Padre, por medio de la proclamación humana del Evangelio. O sea, entras tú. Si tú no proclamas el Evangelio, Dios no puede obrar. El Espíritu Santo no puede obrar. Tú eres la herramienta, el instrumento, el medio por el cual Él proclama ese mensaje. Y no tienes que ser un léxico, tener un vocabulario teológico, ni tener un título, porque el Espíritu Santo muchas veces aplica. Aún lo mal que dices, lo puede aplicar para el bien. Nos da a nosotros esa amplitud y esa libertad de que el Espíritu es el que aplica la verdad de Dios a nuestro corazón. Pero sigue diciendo Wayne, en el que convoca a las personas a que acudan a Él, de manera tal que responden en fe salvadora. El llamamiento eficaz siempre es con fe salvadora. O sea, tú respondes al llamado del Evangelio. No es que tú decides, no es que tú levantas la mano, no es que tú pasas al frente, no es que tú anotas y pones las cosas a un lado en ese aspecto. Y el diablo siempre trata de traer distracciones para que tú no oigas bien el Evangelio o para que este servidor no predique bien. Y hay gente que comienza a hacer cosas que no se dan cuenta. Hey, estamos distrayendo el mensaje del Evangelio. Y ahora tú y yo tenemos que prestar atención siempre a este mensaje. Cuando alguien habla del Evangelio a otra persona, escuchamos. Si esa persona captura la atención, escuchamos qué es lo que tiene que decir. Esta es la opción, esta es la oportunidad, como aquí, cuando ustedes vienen, es mi opción, mi oportunidad, mi deber predicarles a ustedes la palabra del Señor. Entonces, como quiera que tomemos la definición, es un acto divino, en que Dios, predicando tú o yo el Evangelio, Él comienza a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El que responde con fe ha sido predestinado, ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero como tú y yo no sabemos qué es lo que nos manda Dios, entonces lo bonito del llamamiento, este llamamiento eficaz, es que ocurre en el tiempo. Tu tiempo, en el momento en que Dios te llama, cuando eres, llega ese momento de esa cita divina que nos conmueve, es nuestra experiencia salvífica. Vamos a leer los versículos que tenemos ahí, y otra vez cuando reemplazamos la palabra santificación no quiere decir que Dios te llamó a ser santo. No, aquí está bien claro, nos llamó por el Espíritu Santo, por el Evangelio, a creer las buenas nuevas, a ser justificado por la fe. Y cuando tú eres llamado por el Evangelio y ser justificado por la fe, entonces eres santo. Romanos, el capítulo 1, versículo 6, nos dice, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que Dios te ha llamado por el Evangelio para ser, ¿qué? Salvo. Y para ser santo. Entonces Pablo no está escribiendo nada distinto ni diferente. Y en 1 Corintios, que es la siguiente epístola, en el capítulo 1, en el versículo 9, y Corintio era una ciudad y eran unos hermanos que vivían desastrosamente en cuanto al testimonio y en cuanto a la fe, y por eso él les escribe, él se refiere a ellos. En el versículo 9, 1 Corintios capítulo 1, el versículo 9 dice, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La gente siempre o personas extrañas tratarán de ponerte que la elección, predestinación o el Evangelio es para que tú seas simplemente santo. Pero no es la santidad ni los santos que vemos en pared o la que otros grupos a lo mejor pueden llamar. Si Él te llama es a la comunión con su Hijo. A que tengas comunión con su Hijo. No a que guardes meramente una religión. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es lo que nuestro apóstol Pedro nos dice a nosotros y nos enseña? Lo siguiente. Primera de Pedro 2, 9. Capítulo 2 y el versículo 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien. Sé que tú y yo somos heraldo, las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que si tú has experimentado la salvación, ¿qué es lo que tienes que anunciar? Esas virtudes. El mayor problema es que hay mucha gente que profesa ser cristiano y no son hermanos en Cristo, ni siquiera primos. Es que si tú has experimentado la salvación del Señor, este llamamiento de Dios, y has respondido a este llamamiento de Dios, entonces eres llamado a anunciar esas virtudes, porque hemos sido llamados por el Evangelio. A que estas virtudes se prediquen, se enseñen a estos que están en tinieblas para que vengan a la luz admirable del Señor Jesucristo. Y tenemos el encargo en Romanos el capítulo 10, versículo 14. Recuerden que Pablo no fundó la iglesia en Roma y que él escribe a un grupo de hermanos que sí han experimentado la salvación, es lo que él entiende y lo que tú y yo entendemos. Pero que eran personas que amaban al Señor Jesucristo, y Él estaba hablándoles también porque tienen una base cultural en la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como de las epístolas que comenzaban a ser escritas no solo por Pablo, sino también por los biógrafos del Señor Jesús. Entiéndase Mateo, que también era un apóstol del Señor, Marcos, que aunque no era un apóstol, fue un discípulo del Señor y anduvo con los apóstoles, especialmente como Pedro. Por eso a Marcos se le llama el Evangelio también de Pedro. Lucas, que anduvo con Pablo en la mayoría de sus viajes. Y luego el Evangelio según San Juan. Y en Romanos, el capítulo 10, él está hablando que la base de todo esto es la predicación de la Escritura, la palabra de Dios. Todo predicador, todo cristiano, lo que habla es la palabra de Dios. Cuando tú mencionas la palabra de Dios, es lo que es importante. Es la herramienta del Espíritu Santo. Por eso el creyente lee la Biblia, practica la Biblia. Porque no es la Biblia como un libro escrito. Es que tú entiendes que es la palabra de Dios revelada a nosotros. Si tú y yo como cristianos no practicamos la Escritura, no leemos la Biblia, entonces simplemente esta palabra va a pasar por encima de nuestra cabeza. Entonces Romanos el capítulo 10, el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Por qué? Porque el apóstol ha dicho en el versículo 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, por cultura puede mencionar el nombre de Dios y piensa que está mencionando el nombre de Dios. Y Romanos nos dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero la gente menciona el nombre de Dios como menciona yo el nombre del diablo. O un nombre propio, el presidente, el genérico. Es como un medicamento genérico. Pero aquí Pablo está hablando de aquellos que conocen a Dios, que oyen su llamamiento y contestan, y que sabe que cuando tú invocas su nombre, lo primero que lo invocas es para salvación. Todo lo demás está dicho a cualquier cosa menos a Dios. Entonces el verso 14, mira cómo nos instruye, cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no son enviados, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Leí una historia de famoso Pelé, que tenía los pies más feos del mundo. Es balompié. Pero jugaba muy bien. O sea que la contextura y la hermosura de los pies no tiene nada que ver que lo que parezca a tu mirada. Pero el Señor nos dice que cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la buena nueva. ¿Solo son a unos cuantos predicadores en un púlpito? Yo creo que Dios no está hablándonos de eso. La responsabilidad de un púlpito es un ministerio, un oficio pastoral, pero no de anunciar el Evangelio solamente para algunos de ellos, porque se han graduado, es tuyo. Ahora, nota cómo el mundo, los trabajos, toda la gente trata de que no hablemos de esto para no herir, no discriminar o ser políticamente correcto. Pero Dios nos manda. ¿Te acuerdas cuando lees los evangelios que Él mandó a los 70? No estás hablando de los llamados 12, sino que 70 fueron de 12, 2. ¿A qué seminario existían? ¿Cuál era su doctorado o su título en teología? El Señor nos ha mandado a nosotros a predicar de Cristo. No teología sistemática, a lo mejor de Schaeffer o de Hendrickson o de Grudem o cualquier otro, o de Thomas Watson o los puritanos y nombres raros que mucha gente tiene y algunos se sorprenden. Ah, no, te mandó a predicar la experiencia de Jesucristo. Lo que tú has conocido. Entonces, esto está hablando no de algunos cuantos, sino de todos nosotros tenemos la responsabilidad de hablar del Evangelio. Tú eres la única esperanza de aquellos que no conocen. Ahora, nota las preguntas que hace aquí el apóstol cuando habla y nos dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? La palabra de Dios está en el versículo 17. Entonces, ¿cómo la gente puede tener fe si no le hablamos la Escritura? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, que anuncie como un heraldo? Claro, el problema es que tú dices, no, el pastor es el que predica. Sí, pero el pastor predica la verdad de Dios, y tú cuando estás, no en el púlpito, en otro lugar, también eres un heraldo, estás anunciando la verdad de Dios. Yo le animo a usted que usted hable la verdad de Dios. Y dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? O sea, tú eres enviado, eres un apóstol del Señor, eres un embajador del Señor, porque tú puedes hablar en aquel lugar donde Dios te pone, donde nadie más va a estar. Por eso cuando Dios llevó a Daniel y sus amigos al exilio babilónico, ellos fueron una luz para aquellos. tú anuncias aquellas virtudes. Nunca lo menosprecies y no pienses que el profesionalismo que hemos creado del púlpito, que es un estorbo para muchas iglesias, descuide tu deber y tu responsabilidad de predicar. Mi deber y mi responsabilidad es predicarles a ustedes lo que ustedes tienen que hacer. Es equiparlos para que la obra de Dios pueda avanzar y continuar. Y por supuesto hay un llamamiento general. Cuando hablo del llamamiento general es el mismo mensaje. O sea, Dios nos manda a predicar este evangelio a toda criatura. Cuando alguien quiere distorsionar la verdad de Dios y tratar de hacer énfasis solo en elección y predestinación y cuánto sé del consejo de Dios, nos descuidamos de que esto es para personas que conocen, que entienden. Al no creyente lo que tenemos que predicarle es que crea en Cristo, que se arrepienta, que mira los beneficios que hay de conocer a Cristo Jesús, que es el perdón de pecados cuando tú te arrepientes y la vida eterna. En la Escritura nosotros vemos muchos llamamientos eficaces, solo que lo confundimos, no lo entendemos del todo. Por ejemplo, ves el llamamiento de Samuel, que era un niño. Puedes ponerlo a personas que no vivieron una vida desordenada, pero Dios los llama primero y entendemos como ministerio, pero no, primero los salva. O sea, nadie es llamado al ministerio a hacer algo para el Señor, hacer obras para Dios si primero no es salvo, si primero no conoce a Dios. Y tú sabes cómo la historia de los jueces nos presentan, primera de Samuel, nos presentan una historia religiosa trágica. Los hijos de Samuel hacían lo que le daba la gana en cuanto a la religión. Dormían con las mujeres en la puerta de la tienda. La inmoralidad siempre ha estado plagada dentro del pueblo de Dios y las cosas que tenemos que hacer. Y la gente simplemente dice, no, eso ocurre. Y excusamos no solo a esta religión evangélica o protestante o católica, la que tú quieras. Siempre vas a encontrar perversión. De una u otra manera. Pero Dios siempre tiene gente fiel que predica la verdad de Dios y las prepara. Y dice que Samuel comenzó a oír la voz de Dios. ¿Y cuál fue su respuesta primera? Fue donde Elí, aquí estoy, ¿qué quieres? No, yo no he llamado, te habrá parecido. Bueno, Samuel era muy niño. Samuel comenzaba a agudizar su oído para oír la voz de Dios. Vino la segunda voz, la voz de Dios a Samuel. Y Elí comprendió siendo más viejo. Mira, yo no he llamado, pero la próxima vez que tú oigas esa voz, dile, habla Jehová que tu siervo escucha. Es más, el escritor de Samuel dice que Samuel era muy tierno todavía, no había oído, no había aprendido cómo es Dios, cómo habla Dios. Y sabemos que él inaugura o ejecuta o emblemiza el ejemplo del inicio de un sacerdote, de un juez y de un profeta. Un profeta, como lo fue Samuel, la escuela de los profetas. Jeremías, Dios te dijo, yo te conocí antes y te he puesto para que tú vayas a las naciones. Su mensaje fue uno de destrucción. Tienes el llamamiento a Jonás en su desobediencia. Dios le dijo, ve y predica a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Cogió la de Villadiego y se fue por otro lugar, pensando que podía oír de Dios, aunque a la postre siempre después obedece a Dios. ¿Qué puedes decir de Amós? Amós y todos los profetas y todos los que hemos sido llamados son personas comunes y corrientes. Amós era un boyero, o sea, él arriaba bueyes, él tenía su campo que sembraba, pero Dios lo llamó y él obedeció a predicar la Escritura, a predicar la palabra de Dios, un mensaje que la mayoría de las veces no es bien recibido. ¿A cuál de los profetas no mataron vuestros padres? ¿No está escrito en los evangelios? ¿No está escrito cuando Esteban era apedreado, ustedes duros de cerviz que se oponen a la obra del Espíritu Santo en ese llamamiento? Querido hermano, nosotros la primera vez que fuimos llamados por el evangelio, Es muy rara la vez que una persona que oye la primera vez el Evangelio dice, ah, sí, yo quiero ese para mí. No, es un proceso que Dios va obrando. Y lo primero que arruga tu corazón es las veces que tú le has dicho no a Dios. Hay un llamamiento general, no todo el mundo responde. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos? ¿Pero qué hay de Zaqueo? O sea, tú ves ciertos llamamientos, que Zaqueo está puesto en un árbol, se ha subido porque es pequeño, enano, de estatura, y entonces nadie le va a dar paso. Pero el Señor Jesucristo lo mira y dice, baja, hoy es necesario que yo pose en tu casa, que yo tenga posada en tu casa. Esas son las citas divinas. Como Jesús se sienta ahí en el calor del día, en el pozo de Jacob que construyó milenios, a esperar a una mujer que a lo mejor todo el mundo hablaba mal de ella. Pero nosotros nunca despreciamos el llamamiento de Dios, sin importar quién tú eres. Tenía una cita con Dios en el tiempo. Al comienzo no entendía el llamado, pero después dejó su cántaro y ¿qué hizo? Anunció a todo el pueblo que Jesús era el Mesías. Esto no es cuestión de género. Tú estás llamada, tú estás llamado a hablar de tu maravilloso Salvador y Señor. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si nadie les habla del Evangelio? Y por supuesto hay un llamamiento que es eficaz. Y lo ves cuando la gente responde. O sea, usualmente cuando yo hablo y tú hablas, la respuesta es no. Tú lo entiendes, es algo negativo. Por eso algunos dicen, no, tenemos que emplear ciertos métodos y ciertas cosas. Pero yo ya sé la respuesta primaria de mucha gente. Yo estoy llamado a sembrar. Estoy llamado a que predicar el llamamiento de Dios al arrepentimiento. Nota Hechos 16:14, que es el mejor ejemplo que tenemos en el libro de Hechos, por la mano de Lucas, de cómo es el llamamiento eficaz. Cómo Dios obra con la Escritura y por qué tenemos que hablar. Pablo, nuestro apóstol, en el hecho en que Dios lo lleva a los gentiles. Y nos dice en el capítulo 16 de Hechos, versículo 14, lo siguiente. Vamos a leer desde antes. Así que saliendo de Troas, la conversión de Lidia, dice este párrafo, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, o sea que ahora se cruza a Europa, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. No había sinagoga, por eso van al río, a un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. ¿Y el Señor qué hizo? Abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Y luego ves que hay muchas más personas que se convierten al Señor. Ella respondió con un llamamiento eficaz. Dios abrió su corazón. No es que meramente tú recibiste, es que tú crees, un acto de voluntad. Es que Dios abre tu corazón para que diga, sí, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo creo, esto es lo que el Evangelio es. Entonces, ¿qué es lo que debe incluirse en el llamamiento por el Evangelio? ¿Qué es lo que debe incluir cuando tú hablas? Porque para eso estamos aquí. Y a lo mejor muchos tienen ya experiencia. Y no es que no se lo hayamos enseñado, pero hay tres cosas básicas que debemos incluir en el llamamiento por el Evangelio. ¿Ya? Si hay alguien aquí que todavía no ha hecho esa decisión, esa profesión de fe, esto te va a ayudar a entender a cómo hacer si el Señor te llama por su Evangelio. Explicación de lo que es la salvación, pero es la persona y la obra de Cristo. O sea que número uno, cuando tú y yo hablamos del Evangelio, hay que explicarle a la persona lo que es el Evangelio. Hay que hablarle el Evangelio, hay que darle información para que se procese. No es el mensaje de cómo los pasos de la fe, pero cuando tú le hablas a cualquier persona, recuerda. Recuérdate de ti mismo. ¿Sabías tú de la Biblia? ¿Conocías tú de la Biblia? Bueno, de oídas quizás. Probablemente te encuentras con alguien que ha leído los Evangelios. Entonces, nuestro deber, y por eso hay varios testamentos que hemos comprado, es para que tú tengas una entrada a hablarle a alguien. Porque la persona que te conoce a ti te va a oír. Antes el Evangelio era algo muy ocasional, o pensábamos que teníamos que hablarle a todos. Pero la mejor persona para hablarle es tu cónyuge, si no es salvo. Son tus hijos, si no son salvos. No es si han oído, si han crecido en la iglesia. Es si han llegado un momento en su vida en que ellos creen en la palabra y viven la palabra. Y han sido llamados por el Señor, por el Evangelio. O sea, ¿cómo yo puedo saber esto? Tengo que explicarle el Evangelio a esta persona. La persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que todo eso lo hemos hablado nosotros en la presentación del cuadro Juan 3:16. O sea, ¿cómo eras tú antes? ¿Cómo llegaste a conocer el Evangelio? ¿Cómo eres después de conocer el Evangelio? Son tres puntos como los tres puntos que tenemos aquí. Eso es básico en toda presentación del Evangelio. Tú eres llamado a presentar el Evangelio. No hacer un obstáculo para el Evangelio en eso, porque a veces decimos, bueno, tenemos que dejar, a ver cómo, no. Tú tienes que hablar. Tienes que hablar. Tenemos que anunciar, tenemos que ilustrar esta salvación, porque ¿cómo sabes que el Señor va a llamar a esa persona si tú no le hablas? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y tal vez tú eres esa persona que viaja, tienes la oportunidad aquí de viajar a tu país, y siempre digo, si vas a tu país, ¿a qué vas? ¿A corromper tu país? Porque hay mucha gente que lo que va a su país, que ahora tienes el poder y el dinero, es a seguir haciendo la mala maña y la mala costumbre. Corrompes tu propio país y no te das cuenta. Es seguir tu pecado y tu maldad, porque ahora tienes el poder, tienes el dinero. Dios nos libre de aquello. Igual el Señor se quejaba con los profetas antiguos y le decía, ve a tu pueblo, la tierra se corrompe. Y en lugar de tú y yo ser un testimonio de Evangelio a nuestros hermanos, a tu familia, cuando los vas a ver, simplemente eres un ejemplo de perdición y no de salvación. Entonces, vamos nosotros para hablar, vivir ese Evangelio. Es la explicación de la persona y la obra de Cristo, y para eso tenemos que saber los Evangelios. Tienes que haber leído los Evangelios. Y entonces vamos a entender que básicamente Romanos 3:23, que ya lo hemos visto, nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O sea que la gente está perdida en sus pecados. Todos son sin excusa. Capítulo 6, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y porque asimismo este versículo nos dice lo siguiente: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la consecuencia de vivir en el pecado es la muerte, muerte física y muerte espiritual. La gente está muerta en sus delitos y pecados. La gente no comprende, no entiende, tu familia, lo que es la Escritura, lo que es la palabra de Dios que puede vivificarlo y darle la bendición de conocer a Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados. Y tú le anuncias la buena nueva de vida eterna. Mira, la gente está perdida, la gente se va a morir en su pecado y enfrentan la ira de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 1. La ira de Dios se revela por la injusticia con que la gente detiene la justicia de Dios. Y parece justo. ¿No les parece a ustedes que esta aprobación? ¡Ay, qué bueno se ve que el presidente Biden firme aquella ley del matrimonio igualitario! No, esa es la firma de la vergüenza, de la injusticia, en contra de lo que Dios ha establecido en cuanto a la creación. Sin embargo, ahora la gente aplaude y piensa que eso es algo bueno. ¡Ay, de aquellos que a lo que es malo llaman bueno y a lo bueno malo! La paga del pecado es la muerte y nadie se libra de eso a menos que sea justificado por la fe del Señor Jesucristo. Y luego hablamos en el capítulo 5, el versículo 8, de cómo el Señor ha derramado su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, mereciendo la muerte y la ira de Dios, Cristo murió en nuestro lugar, quien es el único que nos puede salvar. O sea, que tú miras en la cruz que Cristo muere, no por una humanidad ciega. Qué triste cuando alguien me dice, no, ya somos salvos porque Cristo ya murió. Sí, pero eso se ha aplicado a ti. La paga del pecado es la muerte. Tu pecado te llevará a la destrucción. ¿Y cuál es ese pecado? Porque a lo mejor tú no te ves el pecado, ay, yo no soy ningún drogadicto, ningún borracho, ni soy mujeriego, lo dudo, ¿no? En cuanto a hombres o mujeres. ¿Cuál es el pecado? Lee Juan y sabrás que el pecado es por cuanto no creen en mí, dice el Señor. Lo triste es que tú estás dispuesto a creer cualquier cosa menos en Dios. Esa es nuestra vida triste de pecado. Estamos dispuestos a darle poder y autoridad a cualquier otra cosa al ser humano, creado arriba en los cielos, abajo en la tierra, antes que al Cristo de gloria que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, de la cual tú y yo tenemos que enseñar y predicar. Y luego, el segundo punto es una invitación para responder al llamado de Cristo en arrepentimiento y fe. Esta es obra del Espíritu, pero tú estás llamado a invitar a la persona. Usted a lo mejor no lo ve, hay iglesias que lo que dicen es vengan acá al altar, al frente. De eso no se trata. Se trata de la invitación de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, venid a mí, todo ese Mateo capítulo 11, 28 al 30? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí porque mi carga es ligera, mi yugo es fácil. El Señor te invita a que vengas a Él. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. La invitación del Evangelio no es que cambies de religión. No es que seas budista y ahora dejas de ser budista para hacerte, dizque que un cristiano, a lo mejor pentecostal, o reformado, o bautista. No, es el llamado del Salvador, que vengas a Él, porque Él vive. Cuando lees los Evangelios, conoces la persona y la obra de Cristo, es Él que te llama. Moisés estaba anonadado cuando vio la zarza ardiente. Dice, ven y ven a mi pueblo, ejemplo del antiguo pacto de salvación. Y él tiene que decir, pero ¿quién me llama? ¿Quién me envía? ¿Cuál es su nombre? Me van a preguntar. Yo soy el que soy. Y Jesús cuando estuvo en la tierra, nota las veces que en Juan él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Todo lo demás son ladrones y salteadores. En el Evangelio según San Juan, el apóstol Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 11, lo siguiente. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. El Señor les da el derecho a ser llamados hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios cuando tú recibes y crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. La gente responde al llamado eficaz. No que lo conozcan, no que tengan esas definiciones. Ese es el llamado. No piense que eres hijo de Dios. El Señor te llama al arrepentimiento. Te llama para que respondas al llamado de Cristo en arrepentimiento y fe. Porque el nuevo nacimiento ha ocurrido antes. O sea que comienzas a comprender la temporalidad de tu vida y la decisión voluntaria que tienes que hacer, pero es obra del Espíritu de Dios. Entonces el Evangelio siempre invita. No solamente servimos la mesa y ahora vamos a orar y no, ¿qué vas a comer? Hay muchas invitaciones del Señor, aún a iglesias, porque en Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La invitación del Señor es a que tú tengas una plena comunión con Dios, no que guardes una liturgia. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, hay una última invitación del Señor al final de los tiempos, como estamos viviendo. En el último capítulo del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Todavía el Señor sigue, ¿qué? Llamando. Ahora, hay religiones y religiosos que te dicen lo que tú tienes que hacer. Lo que te estoy diciendo es que Jesús te está llamando. Y Él nos invita al arrepentimiento. Él te invita a venir a Él. Por eso cuando tenemos esa entrada libre al Padre, le digo a la gente: háblale a Dios, pídele a Dios, invoca su perdón. Y cuando Él te llama al arrepentimiento, es a que creas a la promesa de perdón y vida eterna. Si el Señor, a los que hemos creído en Él, que nos recibe como hijos, sabemos que tenemos la vida eterna. Pero básicamente es el perdón de pecados. Qué maravilloso es oír a Dios mismo: tus pecados han sido perdonados. Que Él cuando muere en la cruz es para que tus pecados sean perdonados y es eficaz en el momento que tú se lo pides. A lo mejor tú puedes sentirte contento si alguien, tú piensas que viene y te pone la mano en la cabeza o te unge y te dice: tus pecados te son perdonados. Pero no menosprecies la voz de Dios. Porque cuando uno dice de memoria Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa de Dios es que tienes vida eterna porque tus pecados han sido perdonados. Y tienes la seguridad de Juan 6:37, que si tú vas al Padre, el Señor jamás va a decirte: no, a ti no te voy a perdonar. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo traje. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea que hay la certidumbre y la seguridad que cuando vienes al Señor y Salvador, tus pecados te son perdonados. Y nadie te puede arrebatar de la mano del Padre. Porque el Padre que se la dio al Hijo, mayor es que todo. Terminemos leyendo 3:19. Hechos, capítulo 3. Hechos, el capítulo 3. Y en realidad puede leer el capítulo 2 también. Como Pedro, después de predicar, invita a las personas. En Hechos, el capítulo 3, el versículo 19, los párrafos nos hablan de que esta es la segunda predicación, segundo sermón de Pedro. Nos dice el versículo 19: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. ¿Qué pecados? De no creer en la palabra de Dios. Y Él envía a Jesús el Cristo, designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de las cuales Dios habló por bocas de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y en el capítulo 2 dice: sed salvos de esta perversa generación, porque este mensaje es para ustedes y para cuanto Dios, nuestro Dios, llamare. ¿Te está llamando Dios? ¿Te acuerdas de aquel lindo momento, de aquel segundo, instante o minutos cuando confesaste el nombre de Dios? Había un hermano que venía aquí, no está ya más con nosotros. Y en el tiempo de oración él dijo: yo creo igual que ustedes, quiero que sepan. He tenido ocasión de preguntarle a algunos: ¿tú quieres ser salvo realmente? ¿Verdad? La gente a veces no sabe. Dios comienza a obrar en el corazón de la persona. Comienzas a hacer preguntas. Porque te han hablado del Evangelio, te han citado la Biblia, El Espíritu de Dios comienza a obrar en tu mente y en tu corazón. Primero hay negación, primero hay resistencia porque es tu voluntad o la voluntad de Dios. Es una lucha de voluntades. No puedes creer y aceptar que has estado en el error tanto tiempo. Pero no tengas pena, eso es lo mucho que ha hecho la vida de incrédulo. Pero cuando oyes la voz de Dios, que Dios te llama, se acelera tu corazón. En tu mente hay una lucha, un tira y jala, y no es la persuasión de mi voz, es la voz de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay un momento en el tiempo, no importa la edad que tengas, donde la elección de Dios se hace eficaz. ¡Qué bendito momento! Tú ves, los ojos del mundo tan expectantes, menos no el nuestro, de la Copa Mundial. ¿Quién será el ganador? Todos quieren estar ahí. Nos olvidamos de un momento cósmico. Y yo me acuerdo, son hace 50 años. Pero este es el momento que puede ser tuyo. Dios, porque yo soy llamado a hablarte a ti de Dios y tengo la oportunidad de ponerte toda la emoción del momento. El cielo se para, los ángeles miran. ¿Te acuerdas cuando tú lees en la Biblia que dice los ángeles del cielo se regocijan por un pecador que se arrepiente? Eso, mi querido amigo y hermano, está destinado antes de la fundación del mundo. Y el Señor te llama a ti al arrepentimiento para que creas en Él. Toda la historia de la redención, todo el movimiento celestial de esta historia de la redención se paraliza por un instante. Cuando oímos, yo creo en ti, oh Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. En el creyente nos alegramos, nos regocijamos de ese momento. Te lamentas cuando tú caes y pecas. Es un momento celestial. Es un momento que cambia y revoluciona toda nuestra vida, de modo que somos nueva criatura en Cristo. Y el cielo se abre y las bendiciones de Dios comienzan. No a llover a poquito, sino a cántaro sobre ti. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Disfruta de esas bendiciones de Dios. Parte del nuevo nacimiento. Parte de que tú digas, Señor, invoco tu nombre para salvación. En que yo creo que tú vas a perdonar mis pecados. Hazlo allí donde estás. Háblale a Dios. Y dile a Cristo, yo te recibo, como dice Juan 1, 11 al 12. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y el gozo inefable de Dios vendrá a ti. Oremos. Gracias por habernos llamado por el Evangelio. Gracias, Señor, por estar en tu redil. Y hay muchos a los cuales tú estás llamando y sigues llamando desde toda la eternidad. A que muchos lugares hoy que se predique y se enseña la verdad de tu palabra, muchos respondan a ese llamado. Y si respondes a ese llamado, no los dirás, no los contarás y seguirás viviendo en la gracia y conocimiento de Cristo. Cuídanos, Señor, en el resto de esta semana. Líbranos de todo mal. Que la bendición de tu Hijo Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Amén. Amén.